Hola y bienvenido a otro emocionante episodio de nuestro podcast semanal. Aquí en casa estamos listos para compartir contigo enseñanzas que transformarán tu vida. Soy Ezequiel y junto con mi esposa Marce lideramos esta increíble comunidad que se llama Casa. A partir de ahora tienes la oportunidad de ser parte de este movimiento. ¿Cómo? Es simple y valioso. Puedes apoyarnos con solo $5 al mes a través de suscripciones en Spotify y Apple Podcast. ¿Qué ganas a cambio? Muchísimo. Además de nutrir la visión de casa, recibirás el regalo de 5 oraciones guiadas exclusivas cada mes. Así que prepárate para sumergirte en aprendizajes profundos, momentos relajados y conversaciones enriquecedoras. La puerta de casa está abierta para ti. Comencemos esta aventura juntos.
Bueno, mi nombre es Ese y junto con mi esposa Marce y nuestro pequeño o pequeña que viene en camino, que ya semana que viene ya sabremos el sexo, ¿eh? No es poca cosa. ¿Hacemos votación? ¿Cuántos creen que es niño? Levanten la mano, por favor. Niño, niño. Levanten la mano, ok, muy bien. ¿Cuántos creen que es niña? Levanten la mano. Es muy... ¡Apa! Ahí, Sí, está muy volcado para el lado de las niñas. Bueno. No, por si las dudas no digamos nada, ok. Lideramos esta preciosa comunidad que se llama Casa y es una alegría que estés con nosotros. Hoy es día de bautismos. Es un día súper, súper especial porque es un momento de tomar una decisión muy importante y me encanta en estos días como tratar de ir a la base de por qué tomamos esta decisión. Porque el bautismo no es una decisión así que porque sí. Es una decisión que uno ha pensado muchas veces o es una situación, es un cambio de vida. Y para algunos de ustedes, tal vez el bautismo fue lo que hicieron sus papás con ustedes cuando eran muy pequeños, que no está mal. Pero esta es una decisión que ustedes están tomando por ustedes mismos cuando son adultos. Y es una belleza eso, esa belleza de decir, esta es mi decisión. Esa fue la fe de mis papás, eso fue lo que ellos creyeron para mí, pero este es mi tiempo de decirle a Jesús, yo decido seguirte. Pero me encanta siempre ir a ese momento de por qué hacemos lo que hacemos. Quiero que vayamos al libro de Romanos. Capítulo 6, versículos del 1 al 11. Vamos a leer juntos. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Dígame, Pablo, que es quien escribe, genial, ¿no? O sea, él viene hablando de la importancia de cómo nuestros errores, y me voy a meter ahora en un ratito nada más, nuestros pecados no nos alejan del amor de Dios. Pero... se pone con aquellos que dicen, bueno, entonces si peco y no pasa nada, bueno, dale, fiesta. Entonces dicen, hey, no es así. Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte, por eso es que lo bautizamos hacia atrás, y al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero... morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de nuevo de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó, que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Pablo, que es quien escribe esta carta, se toma el tiempo a veces de dejarnos lógicas para entender qué es lo que estamos haciendo. Cuando el apóstol Pablo fundaba una iglesia, luego de fundarla lo que hacía era mandarles cartas para decirles cómo continuar. En este caso, estamos leyendo la que mandó a la iglesia en Roma. Y les habla de la importancia del bautismo, pero comienza con una frase, comienza con un título interesante. Dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? O sea, arranca con la palabra pecado. Qué linda palabra para escuchar por primera vez cuando entras a la iglesia, ¿no? Es bien comercial. Pero la realidad es que si lo pensamos, la palabra pecado significa en el original errar al blanco. Significa apunté a hacer algo con mi vida, tomé malas decisiones en el camino y me fui desviando de a donde debía ir. Uno de estos días estaba manejando y iba a un lugar donde voy una vez por semana y pongo en Waze la dirección del lugar. Y Waze me dijo que debía ir por otro lado. Pero yo dije, Waze está equivocado. Yo sé más. Porque siempre voy por el mismo lugar. Pero si has vivido lo suficiente en esta época, sabes que a Waze hay que hacerle caso. Waze sabe mucho más que nosotros. No iban ni 5 minutos que estaba. Yo, para colmo, no sé cómo serán ustedes, pero yo soy de los que calcula siempre mal. Yo si estoy a 15 minutos, calculo salir con 13 minutos. Esperando ganarle a Waze. ¿Viste que uno le quiere ganar? Me dice, bueno, si acelero un poquitito le gano y no le ganás nunca. Pues Waze calcula hasta lo que vas a acelerar de más. No sé cómo hace, pero no importa cómo haga, siempre le pegan al número. Yo calculé, viste, si eran 15, calculé 13. Yo sé que algunos que les gusta llegar temprano sufren con esto que estoy diciendo, perdón por ustedes. Pero a algunos nos gusta vivir al límite, así. Obviamente, cuando calculás 13 minutos, nunca calculás el tiempo para estacionar o parquear, si tiene ascensor, todo eso. Son grandes excusas para después explicar por qué llegaste tarde. ¡Uy! Nunca encontré parqueo. Pero bueno, no importa, volvamos a lo que estábamos. Calculé con Waze, miro, digo, no, voy a hacer el camino que yo sé hacer. No iba ni 5 minutos el tráfico que había, que faltaba que... Y Waze... Todo el tiempo me decía recalculando. Es decir, no, estás equivocado. Pecar es esa idea. Es entender que tenemos un objetivo y creer que tenemos una mejor idea que Dios de cómo vivir nuestra vida. Es tomar decisiones creyendo que yo puedo llegar mejor. Que sé cuál es mi destino porque... El gran porcentaje de nosotros no quiere hacer de su vida un desastre. Yo no creo que te levantaste a la mañana a decir, o en tus objetivos de este año, a decir, este año voy a ser peor que el año pasado. Nadie pone a decir, la verdad que quiero destruir mi vida y entrar en otra relación tóxica más. Nadie lo pone. Voy a buscar al más tóxico que encuentre. No pasa. Nadie tiene esa intención. Y hay algunos que le pegan al tóxico todas las veces. Sin intención. ¿Pero qué pasa? Por alguna rara razón, si jugamos con la idea del tóxico, juguemos por ahí, vos conocés todos los red flags y apagás todas las veces. ¡No! Me revisó el teléfono solamente porque quería. Son esas ideas de que nadie busca realmente de corazón que le vaya mal. Pero en algún punto de nuestra vida tomamos malas decisiones que nos hacen llegar a los destinos que no queríamos. Y te hacen vivir una vida que no querías vivir. Y para peor, torcer nuestra vida no es esa cuestión de que voy para allá y giré así. Porque eso es fácil. Eso es como cuando la gente dice cayó en pecado. Parece que iba caminando y encontró el agujero marca Acme, ¿viste? ¡Ay! Se cayó. No es así. No es por general así. En general, el giro de nuestra vida no es así. Como decir, iba para allá y me equivoqué y fui para allá. Es así. Es muy pequeño. Es muy fino el giro que hago. Que a la distancia, cuando pasa el tiempo, en un momento digo, ¿y yo qué hago acá? Pecar es tomar pequeñas decisiones con mi propia vida, con mis acciones, con mis reacciones que me dañan a mí y dañan a los demás. Y creo que todos somos de algún lugar culpables de que eso pase. Es más, ni siquiera a veces es tomar una mala decisión porque querés hacerlo, sino porque te equivocaste. Hace una semana atrás estamos instalando todo un sistema nuevo de seguimiento, de membresía a aquellas personas que se inscriben en la base de datos de la iglesia. Y armamos todo un plan junto con todo el equipo creativo de cómo le iban a llegar los mensajes de texto a las personas. Dijimos, va a llegar por WhatsApp y le va a llegar, y vamos a hacer paso a paso acompañar a las personas. Creímos que era genial la estrategia. Y tal vez algunos de ustedes recibieron el mensaje de texto y el mensaje de texto decía algo así como, hola, soy ese. Queremos saber si te consideras parte de casa, porque la idea es que tenemos una base de datos, que tenemos tantos datos que queremos saber quiénes realmente se consideran parte de casa. Cuando lo creativizamos, era genial la idea, hasta que nos empiezan a llover los mensajes, que la gente que me escribía, que tiene mi número real, diciéndome, ¿este sos vos escribiéndome o me están tratando de robar la identidad? ¿Cómo terminó la historia? Que terminó nuestra cuenta de la iglesia, de WhatsApp, reportada como scam. Porque la gente empezó y dice, me quieren robar la identidad. Aviso, al que le llegó el mensaje éramos nosotros. Se nos fue la creatividad, perdón. Y el mensaje era yo, porque yo lo escribí, pero no era yo el que... Bueno, usted entiende. Qué lindo, en la iglesia tratando de robar los datos, ¿no? Queremos saber si tu nombre está en el libro de la vida. Pásanos tu número de tarjeta de crédito. O sea, ideas muy creativas. ¿No? La cuestión de ser padre me está liberando. Voy a esto. Cometimos un error aún queriendo hacer lo bueno. De hecho, Pablo más adelante va a escribir, aún queriendo hacer el bien encuentro este mal que está en mí. Aún queriendo haber hecho el bien por alguien, aún te encontrás de que terminás fallando, que terminás siendo víctima de tus propios errores. Pecar es de alguna manera contribuir para que por alguna razón este mundo sea un poquito peor. Que esa paz que Dios soñó para esta tierra no se cumpla porque de alguna manera contribuimos. Y creemos que contribuir con esa falta de paz significa ser parte de una guerra o ser un dictador, pero contribuir con esa falta de paz a veces es simplemente lanzar un insulto aunque la persona no esté presente, cosificar a alguien tratándolo como un simple detalle de alguien que podemos dejar de lado. Es tan fácil participar de eso. Y Pablo nos advierte de esto. Pero fíjense qué bonito, porque cuando uno se siente tan lejos de Dios, la religión nos enseñó que tenemos que hacer A, B y C para acercarnos a Dios. Pero la verdad es que no hay manera que te puedas acercar a Él. Cambia la historia y lo que entendemos es que en realidad el que se acerca a nosotros es Dios a través de Jesús. Como me lo explicaron alguna vez, religión es la palabra que utilizo cuando yo me quiero acercar a Dios. Jesús es la palabra que yo utilizo cuando entiendo que Dios se quiso acercar a mí. Y si me voy, yo les estaba hablando de esto que habla Pablo en Romanos capítulo 6. Si me voy un poquitito para atrás, Romanos capítulo 5, dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza, pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y Él nos aprueba, podemos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Fíjense esto. Cuando nosotros, los pecadores, no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió el momento elegido por Dios. En realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. O sea, aunque había fallado todas las veces que podía fallar, Dios manda a Jesús a morir por nosotros para amarnos. Y tiene que ver a veces con esta lógica de que Él nos encuentra donde sea que estemos. Alguna vez me pasó cuando era chiquito que fuimos al supermercado junto con mi mami y recuerdo que estábamos, me distraje en alguna de las situaciones del supermercado, en una de las islas, ¿no? No sé que me habré enganchado mirando algún alfajor, algún dulce de leche, seguramente es muy básico mi lógica. Y son de esas cosas que te dan miedo, dos cosas que te dan miedo cuando sos niño. Una es perderte y la otra es que cuando llegás a la caja tu mamá te diga, sostené la caja, voy a buscar algo más y ya vuelvo. No sabe que eso no va a pasar. Entonces vos estás en la tensión de que viene alguien, no me importa. Pero recuerdo que di dos vueltas, giré y pasé el temor de que perdí a mi madre. Me dejó abandonado en el medio de un supermercado. Y recuerdo que luego de tratar de encontrarla, no la encuentro, fui directamente a la caja, me acerqué a una de las cajeras y le dije, mi madre me ha perdido. Se ha olvidado de mí. Por lo cual, por los altoparlantes, sonó, Liliana, su hijo está aquí pegado a un dulce de leche, venga a buscarlo, ¿no? Recuerdo caminar, mi mamá... Yo pensé que, según yo, era tipo película, nos íbamos a reencontrar en un abrazo luego de que ella me hubiese perdido. Yo me imaginé esa cuestión. La cara de mi madre no decía eso cuando se venía acercando a mí, por la vergüenza que estaba pasando, ¿no? Y cuando se acerca, me dijo algo, una frase que recuerdo muy bien, y me dice, el día que te pierdas, vos quédate quieto donde estás porque yo te voy a venir a buscar. Yo te prometo que donde sea, pero... No huyas más, no busques porque en ese proceso te perdés. Pero si vos te quedás quieto, yo voy a... Eso fue lo que hizo Jesús. Sabía que aunque lo quisiéramos buscar, no lo podíamos encontrar. Por eso Él vino a encontrarse con nosotros. Mi primer llamado a tu vida hoy es que si en algún momento has sentido que le perdiste el destino a Dios, quédate quieto. Porque hay algunos que tenemos la tendencia a hundirnos peor en nuestros errores. Y creemos que si aceleramos, llegamos más rápido al lugar donde ya estamos perdidos. Pero si freno, me detengo, Dios me puede encontrar. Y una vez que me encuentra, ¿qué pasa? Que acá está lo bonito y acá me meto en la cuestión del bautismo. Quiero invitar a que la banda me acompañe, estoy por terminar. Porque me puse a pensar, ¿de dónde viene esta idea de que para bautizarnos pasamos por agua? ¿No se preguntaron alguna vez? ¿O me lo pregunté yo solo? Bueno, me lo pregunté yo solo, pero me lo voy a responder. ¿De dónde viene esta lógica de pasar por agua? ¿Por qué creemos que al pasar por agua, porque el perdón de pecados no tiene que ver con el pasar por las aguas, porque eso viene antes, pero tiene que ver con empezar una nueva vida? ¿De dónde viene antes la historia de pasar por agua? Bueno, vamos para atrás en la historia, no vamos a la época de Jesús, vamos a la época donde empieza todo con el pueblo de Israel cuando están en Egipto. La semana pasada hablábamos y estábamos pasando por Semana Santa y pasamos por la cena de la Pascua, esa última noche donde ellos están a punto de salir, matan al cordero. El cordero simbolizaba que ese era el perdón de pecados para todos. Bueno, ahí está esta misma lógica, Jesús murió por nosotros, ya estamos perdonados. Lo que acabamos de decir, se acercó a nosotros. ¿Qué pasa después? El pueblo de Israel sale y lo primero que se encuentra es con el Mar Rojo, agua. Entonces dice que Dios abre las aguas y ellos tienen que cruzar. Habiendo salido de la esclavitud, cruzar para empezar una nueva vida después del agua. El bautismo es ese cruce de cuando uno abandona una vida de haber sido, me encanta la frase que decía, esclavo. Esclavo significa alguien que no tiene poder sobre las decisiones que toma, que esa cuestión interna que hacemos nos lleva siempre a tomar malas decisiones. Pero cruzar ese agua es entender de que por el perdón de Dios yo puedo cruzar esto y estoy tomando una decisión que una vez que he cruzado el agua ya no soy más esclavo de eso que vivía, ahora soy libre. Ahora, en esta libertad, lo que muchas veces le pasaba al pueblo de Israel mientras estaba caminando por el desierto es que vivían otra vez patrones antiguos. Es más, algunos rabinos dicen, me encanta esta frase, que fue Dios quien sacó a Israel de Egipto. Pero fue el desierto que sacó a Egipto de adentro de Israel. Para ponerlo en contexto, ¿qué pasa? Que el pueblo empezó a caminar por el desierto y eran libres, pero actuaban como que fueran todavía esclavos. Tenían acciones aprendidas del antes. Entonces, ¿qué te puede pasar? Que una vez que uno pasa y empieza esta nueva vida, es una decisión de cruzar, es decir, yo muero con Cristo y nazco una nueva vida. Y claro, nazco una nueva vida, y de hecho el texto habla como que ya no pecamos más, porque es cierto, lo que habla es que dice, cuando uno muere, nace una nueva vida. Entonces, si antes eras un alcohólico y moriste, ya muerto, el alcohol no te genera tentación, porque está muerto. ¿No es cierto? La lógica es correcta. Pero muchos de los que se han bautizado acá, si tuvieron alguna adicción, seguramente pelean con ella en el día de hoy. Entonces, ¿qué pasó? Hay una clave. Es aprender de que es cierto, hay una vida con la que peleabas antes, pero hoy tienes una libertad que antes no tenías. Es decidir, es decir, yo decidí que esa no es más mi identidad, que esa adicción que yo tenía, que esos errores que yo cometía, esos problemas que yo hacía, eso ya no es mi identidad. Mi identidad es esta nueva, aunque vuelva a cometer errores, pero ya no es mi identidad, yo no vuelvo ahí atrás. Es ese paso donde yo paso por las aguas y empiezo a vivir nuevos errores. ¿Vas a cometer errores otra vez? Los vas a cometer. Pero ya no eres la misma persona. Tomaste una decisión. Los grandes cambios comienzan con grandes decisiones. Y hace que tu vida empiece a sentirse distinta. Yo no sé cómo explicártelo, pero el día que tú pasas por el bautismo, que el bautismo es esa decisión de decir, hey, yo ya no soy el que era. Yo entendí que Jesús murió por mí y yo estoy tomando una decisión de vivir distinto. Cambia. Mira, hay algo que he aprendido que es muy extraño. Se han dado cuenta que el cuerpo y los músculos del cuerpo, cuando mejor los tratás y empezás a hacer ejercicio, más resisten. O sea, si sos una persona que no suele hacer ejercicio, haces un paso que no tenías que hacer y ya sentís que la espalda hizo crack, ¿verdad? Corriste lo que no tenías que correr y de repente sentís así, uy, este músculo no lo conocía. Más ejercicio haces, más sano tratás el cuerpo, más el cuerpo, te caes, resiste más el cuerpo. Ahora, hay un órgano que es totalmente lo contrario, que es el estómago. El estómago, mejor lo tratás, más sensible se pone. Te lo compruebo. Vos venías comiendo basura, aceite, grasa. No pasaba nada. El otro día te levantabas intacto. Como que no hubiese pasado nada. Una semana que empezás a comer bien y de repente te comes la pizza que te comías hace una semana y decís, uy, qué fuerte me cayó. Antes no te comías una porción, te comías 15 y no pasaba nada. Ahora una te destroza. Yo no entiendo cómo es esa lógica, que el estómago mejor lo tratás, más sensible se pone, menos resiste. Antes peor lo tratabas, más resiste. Por eso hay que comer mal, porque eso te extiende. No, mentira. Sí, volvamos. Perdón, se me fue. Sería la lógica. Peor lo tratás, más dura. Ok. No, es esta lógica de que cuando has empezado a vivir de otra manera, vas a cometer los mismos errores, pero aún el cuerpo va a empezar a decirte, esta ya no es tu identidad. Esta ya no es la persona que eras. Esta no es la vida que tenías. Mis amigos, hoy tal vez estás decidiendo bautizarte. Y no es que no vas a pecar nunca más. Pero el día que cruzas esas aguas, empiezas a decir, yo ya no soy esa persona. No soy víctima simplemente de lo que vivo. Yo quiero vivir esta vida que Dios soñó para mí. Porque si pecar es cerrar al blanco, es cerrar al blanco de la vida que Él soñó para mi vida. Por eso cuando Jesús levanta a la mujer que está a punto de ser apedreada, levanta y le dice, vete y no peques más, vete y no vivas una vida por debajo de lo que yo soñé para tu vida. Porque no es porque el pecado te aleja de Dios, es porque el pecado te aleja de quien tienes que ser en esta tierra y en esta vida. Y qué belleza que una vez que has cruzado, una vez que has tomado esa decisión, no solamente tu vida y tu corazón cambia, sino que la gente que te rodea empieza a ayudarte a que seas esa mejor versión de ti mismo. te recuerdan que ya no eres tu pasado, que la depresión que te puso nombre ya no es tu pasado, ya no es tu actualidad. Puede ser tu pasado, pero ya no es lo que vives hoy. Que la adicción que tenías, que las relaciones que habías pasado, que el abuso que habías pasado, ya no es tu identidad. Tu identidad es la nueva que has decidido tener. Por eso es tan fuerte lo que dice. Dice, al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Y si por el medio del bautismo, versículo 8, morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Cambió esa lógica. Tienes aún una comunidad alrededor que te está empujando a ser tu mejor versión. Haber cruzado las aguas y decir, hey, no eres esa persona. Me pasó hace varios meses atrás que estaba entrando a mi casa y el muchacho que cuida la entrada era nuevo y por lo general los que ya llevan más tiempo, si uno les pide que te abran la puerta, te lo abren rápido, pero este muchacho era nuevo y escoba nueva barre bien, ¿no? O sea, y él estaba como decir, yo tengo que cumplir las reglas. Y a mí me encantaba porque él quería cumplir las reglas, pero cada vez que venían algunos amigos no los dejaba entrar y me hacía bajar de mi apartamento para encontrarme con la persona, pedirle permiso al de seguridad para que le diga a él, para que le pueda abrir. Me hizo como 15 veces con la misma persona. Entonces ya lo miraba como diciendo, dale. Y mientras me voy exasperando, en una de esas veces, me siento a hablar con él y digo, mira, quiero aclararte que sos el único que está cumpliendo así las reglas, pero las cosas así no son. Y mientras yo estoy así como en la mía, veo que viene entrando Marce, mi esposa, y me mira como diciendo, ¿qué estás haciendo? Viste que la voz de Dios se parece mucho a la de tu esposa. Es muy parecida. La voz del Espíritu Santo. No dijo nada. Pero bastó que pasaran un par de minutos que yo empecé en esa convicción de tengo que pedir perdón. Y cuando alguien te pregunta, decir, bueno, ¿cómo sabes que Dios te habla? Porque son cosas que yo no me diría. Yo me sentía muy orgulloso de haberle dicho las cosas que le dije al muchacho. Se las canté, le dije las cosas como había. Y de repente internamente sentía que Dios me decía, pedirle perdón, shh, callate, diablo. Entonces, esas cosas, o así, este no soy yo. Pero en realidad, lo que el Espíritu viene a hacer, lo que la comunidad viene a hacer, es recordarte que sí eres esta persona. Que eres una persona que está dispuesto a contribuir por este mundo como un mejor lugar. Que está dispuesto a pedir perdón aún cuando se equivocó. Que tu identidad no es la del gritón o del enojón o esas cosas ya no te describen. Eres una persona nueva. Nueva persona soy en Cristo Jesús porque estoy en Él. Porque esas cosas se activan en mí. Esa historia, esa vida que yo tenía ya no me identifica. Puedo cometer errores. Pero no soy mis errores. Tengo una nueva identidad. Sé quién soy en Cristo. Y eso se cumple. Ah, y el día que abrazas eso, se activa algo nuevo en tu vida. Y no sabes por qué, pero es porque tomaste una decisión. Es una decisión de decir, yo ya no soy la misma persona. Y hay un cambio de corazón. Hay un cambio de corazón por tener una nueva personalidad. Y yo no sé en qué fase estás. Si alguna vez lo decidiste y volviste a cometer los mismos errores, mi tarea hoy es recordarte que aunque hayas cometido los mismos errores, no eres la misma persona. Y esto lo aprendí una vez y quiero recordártelo. Estábamos en un viaje una vez, estábamos yendo a Argentina y una de las cosas que quisimos llevar fue una pantalla. Y recuerdo que la pantalla tenía como, era una pantalla gigante, entonces ya el formato era raro. Y cuando lo mandamos, llegamos a Argentina y la pantalla no llegó. Llegamos en el avión y esperábamos que saliera entre las maletas y la pantalla no salió nunca. Entonces, fui a hablar con la gente que estaba en el lugar y les digo, no llegó nuestra pantalla. Si no se preocupe, dígame de dónde usted se va a quedar, le vamos a hacer llegar la pantalla hasta donde usted esté. Perfecto. Bien, pongo la dirección, me voy. Al otro día llamo. Yo llamo porque no sé dónde está mi pantalla. Me dice, su pantalla en este momento está en Miami. Digo, pero yo estoy acá en Buenos Aires. Ajá. Tranquilo, va a llegar. Muy bien. Al otro día volví a llamar. Digo, estoy llamando porque necesito saber dónde está la pantalla. Me dice, su pantalla en este momento está en Bogotá. Pero yo estoy en Buenos Aires, le digo. Empieza con la misma letra, pero no es la misma ciudad. Y así fueron pasando los días. Y cada vez que llamaba, la pantalla estaba en un lugar distinto. Y cada vez que les preguntaba, ellos me decían, usted tranquilo que la pantalla va a llegar. Entonces, en alguna vez me cansé. Le digo, bueno, pero ¿cómo usted sabe que la pantalla va a llegar? Me dice, mire, es muy sencillo. La pantalla tiene una etiqueta que dice Buenos Aires. Y aunque dé 1000 vueltas por el mundo, va a llegar a donde está etiquetado a llegar. Cuando yo paso por las aguas del bautismo y he sido perdonado por Jesús y tengo esta nueva identidad que es en Cristo, tengo una etiqueta que dice que mi lugar está en los brazos de mi Padre. Y no sé cuántas vueltas puedas dar en tu vida. No sé cuántos espacios tengas que pasar, cuántas vueltas hayas dado, cuántos errores hayas cometido. Tienes una etiqueta que dice, yo soy pertenencia de Cristo. Jesús, Él pagó mis deudas y yo tengo un solo lugar que son los brazos de mi Padre. Y esa es la decisión que tomamos cuando no solamente le abrimos nuestro corazón a Jesús, sino que decimos, hey, yo decido no volver atrás. Y aunque cometas 1000 errores, mi amigo, ha sido marcado para siempre. Y le hablo a personas que tal vez nunca tomaron la decisión y hoy lo están tomando la decisión por primera vez, pero también le hablo a personas que lo decidieron y están ahí perdidos. No saben si están en Bogotá, en Lima, no saben ni por dónde andan. Pero tienes una etiqueta directamente que te va a llevar al espacio donde tienes que llegar. Tal vez lo que te toca pasar en esta noche primero es frenarte y en vez de seguir dando vuelta y correr para los espacios que te están dañando, es frenar y dejar que Dios te encuentre. Tal vez lo que tengas que hacer esta noche es decir, ok, yo ya entendí que Dios me ama, pero quiere Él moverme, porque Él me ama tal cual y como estoy, pero no quiere dejarme igual que como estoy, por lo cual voy a decidir vivir una vida conforme a lo que Él hizo por mí. No para ser perdonado, sino porque ya soy perdonado. No para que Dios me ame más, sino porque Dios ya me ama. O tal vez tomaste alguna vez esa decisión y cometiste errores que te hicieron creer que tu identidad era la que tenías antes, y yo vengo a recordarte que no. Porque puede que cometas errores, pero no eres esclavo de esos errores. Es más, algunos han decidido definirse como esclavos de Jesús. Personas que dicen, donde tú me digas que yo vaya, yo voy. Y ese es mi llamado en esta noche. Porque van a haber dos llamados. Primero es, tal vez hoy en esta noche lo que necesitas es empezar a tener una relación con Jesús. Porque el bautismo es un segundo paso. El primero es abrirle mi corazón a Jesús. Tal vez lo primero que tenga que pasar en esta noche es que le digas, Jesús, te necesito, necesito abrirte mi corazón, necesito entender de que tú me perdonaste y quiero abrazar ese perdón. Pero también un segundo llamado, que hay algunos que hoy van a decir, ok, no solamente quiero ser perdonado, quiero vivir una vida como perdonado. Quiero cruzar esta línea y empezar a tomar decisiones que me hagan bien. Entonces, la primera decisión, lo que vamos a hacer es que voy a hacer una oración en un momento nada más, la vamos a repetir todos juntos y lo que vas a hacer es abrirle tu corazón a Jesús. Y cuando termino esa oración, vamos a abrir la segunda parte, que es invitar a aquellos que se quieran bautizar en esta noche. Y hay dos tipos de personas presentes en el auditorio. Gente que ya vino lista para bautizarse, que está con su camiseta y todo. Y hay algunos que no vinieron listos, pero que su corazón ya está listo. Que lo que pasó es que el alma viaja mucho más rápido que la mente. Y tu alma ya está sintiendo cosas por dentro de decir, yo tengo que tomar esta decisión hoy. Es decir, pero no vine preparado. Qué cosa más linda, qué noticia más linda, qué cosa más preciosa que con ropa y todo, tranquilo, que hasta tenemos camisetas. Hoy te vayamos diciendo, de aquí yo no me voy sin haber tomado esta decisión, porque no es mañana, es hoy. La decisión yo la tomo hoy. Entonces, cuando luego pase por esa oración y yo cuente tres, se van a poner de pie aquellos que se quieran bautizar, van a caminar por aquel lado y los vamos a aplaudir todos. Y tal vez tú eres de aquellos que hoy lo están decidiendo. y tal vez nos estás mirando online y dices, yo quiero bautizarme, pero no estoy en Miami. Bueno, vamos a tener bautismos digitales el día sábado y puedes inscribirte también a través del link que estamos poniendo en este momento en los comentarios y que también aparece en la pantalla. ¿Pero vamos por orden? Primero vamos a abrirle nuestro corazón a Jesús. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración conmigo y que le digas, Señor Jesús, en este día te abro mi corazón. Te necesito. En tu nombre. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en esta noche.